Buenas tardes, soy Daniel Gimeno y quiero daros la bienvenida al programa más rápido y completo sobre las novedades científicas, Hora de la Ciencia. Comenzamos la emisión con un tema muy actual, las Olimpiadas. Queda ya poco para que los Juegos Olímpicos empiecen en Brasil, y muchas personas dudan en ir por la amenaza del Zika. Carmen Ramiro nos da la solución para que podamos asistir a un evento tan importante sin temor a ser contagiados.
Muchas gracias, Dani, buenas tardes. A poco menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el combate al Zika continúa siendo una prioridad de los brasileños, así como para los propios atletas, los cuales no son partidarios de asistir en estas condiciones. El pívot de los Bulls, Pau Gasol, mostró su disconformidad ante la situación. También lo hizo el Comité Olímpico estadounidense, recomendando a sus atletas no ir a los Juegos Olímpicos si temen el virus. Por ello, se ha creado ropa especial capaz de repeler al mosquito Aedes aegypti. En una iniciativa precursora en América Latina, dos empresas brasileñas usan desde hace algunos meses la planta de la citronela y la sustancia industrial permetrina para revestir varios tejidos y evitar la aproximación del insecto, que también transmite el dengue y el chikungunya. La ropa de una de las compañías está ideada principalmente para las embarazadas, las más vulnerables al Zika, un virus que algunos estudios han relacionado con el aumento de casos de microcefalia en Brasil. Las prendas, principalmente de algodón, se bañan en citronela, lo que, según sus creadores, garantiza protección tras los primeros lavados. El tejido de ropa repelente está compuesto con aceites esenciales de dicha planta y la producción de las piezas está hecha a través de nanopartículas de plantas insertadas en la fibra del producto.
Seguimos con Sara Barrero, que nos va a contar una noticia cuanto menos espeluznante. Al parecer, no todo nuestro cuerpo se desactiva cuando morimos. Cuéntanos, Sara, ¿cómo es esto?
Gracias, Dani. Buenas tardes. Científicos de la Universidad de Washington, en Seattle, han demostrado que no morimos del todo. De hecho, el equipo de investigación ha demostrado que más de 1.000 genes continúan con su actividad, incluso llegando a intensificarla en ratones y peces fallecidos. Estos genes son los encargados de estimular la inflamación, disparar el sistema inmunológico y contrarrestar el estrés. Este descubrimiento permitiría mejorar las técnicas de conservación de órganos donados para trasplantes y para determinar el momento exacto de la muerte de una víctima tras un asesinato. Aunque parezca contradictorio, estos genes que comienzan a funcionar tras la muerte también son los responsables de la formación del embrión y una vez desarrollado dejan de funcionar. Esto se debe a que las condiciones celulares de los cadáveres recién fallecidos se asemejan a la de los embriones.
Conseguir perpetuar nuestra especie nunca fue más fácil. Blanca Ancosca nos informa de una esperanzadora noticia para aquellas personas que son incapaces de tener hijos.
Buenas tardes, Dani. Una innovadora técnica reproductiva a partir de células madre. Jóvenes investigadores de Kioto, Japón, han conseguido producir esperma a partir de células madre de ratones. Este hallazgo, publicado en la revista Cell, podría derivar en el futuro en un tratamiento para infertilidad masculina. El experimento consistió en manipular células madre de embriones de ratones hasta obtener un tipo de célula capaz de desarrollar los espermatozoides en los roedores. Las células obtenidas fueron trasplantadas en los testículos de ratones macho infértiles, los cuales lograron producir semen saludable. El semen consiguió fertilizar óvulos en el laboratorio, dando lugar a dos series de embriones que en el útero de la madre se convirtieron en ratones sanos. Aunque está claro que aún queda mucho por delante, es posible que este avance se convierta en una innovadora técnica reproductiva, al usar células madre humanas adultas para generar semen humano.
A continuación, Luz Paredes nos va a dar la clave de nuestro envejecimiento.
Gracias, Dani. ¿Nunca os habéis preguntado por qué hay personas que llevando una vida poco saludable viven más que otras? Un estudio llevado a cabo en España en un centro de investigaciones cardiovasculares, con José Antonio Enrique como el principal autor del estudio, realizó un experimento con dos grupos de ratones, siendo la información genética del núcleo celular idéntica en todos ellos, pero modificando en uno de los grupos el ADN de las mitocondrias, las cuales son las fuentes de energía de las células. Sorprendentemente, uno de estos grupos resultaron ser menos propensos a las enfermedades asociadas al envejecimiento. Esto es porque la interacción entre los ADNs genera más oxidantes y, en consecuencia, envejecen antes. El estilo de vida y la interacción entre los ADNs son claves en el envejecimiento y, quién sabe, en un futuro, gracias a este descubrimiento, se podrían evitar algunas enfermedades que aparecen con la edad, como son la obesidad, la diabetes e incluso algunos tumores. Se continuará investigando.
Jesús Llano nos acompaña hoy también para hablarnos de los últimos avances en la lucha contra la diabetes.
Hola Dani, buenas tardes. Diseñan un microdispositivo de análisis de sangre que permite una detección rápida de diabetes. Investigadores de la Universidad de Sevilla, junto a un grupo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte, han desarrollado un prototipo capaz de detectar y analizar los componentes de la sangre en menos de 3 minutos. Este dispositivo, que aún se encuentra en fase de pruebas, mide los niveles de albúmina y hemoglobina glícida en sangre de los últimos 3 meses. La hemoglobina es una proteína encargada de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo, y la albúmina es otra proteína necesaria para la correcta distribución de los líquidos corporales entre los tejidos, además de desarrollar otras muchas funciones. Para un análisis más exhaustivo y preciso, se han de mandar muestras de sangre al laboratorio, donde tras un proceso de filtración, dilución y centrifugado, se separa la hemoglobina en subunidades alfa y beta, cuyo estudio y medición nos permite detectar la diabetes. A pesar de encontrarse en fase de pruebas, el desarrollo de este dispositivo ha supuesto un gran avance en el campo de investigación y de la detección de la diabetes.
Y ahí vamos con otra noticia biomédica, y es que la biología y la robótica están cada vez más unidas. Elisabetta Shabanova nos va a hablar de un importante cambio que puede revolucionar el mundo de la biomedicina.
Buenas tardes, gracias Dani. Gracias a un equipo de investigadores de la Universidad de Washington, la creación de corazones artificiales se ve cada vez más cerca. Este grupo ha conseguido desarrollar, tras 4 años de intentos, una mantarraya robótica a partir de células musculares procedentes de una rata, 2 hojas de silicona y un esqueleto de oro. Las células musculares han sido modificadas para reaccionar ante estímulos de luz, haciendo que la raya nade. Siguiendo este mecanismo, el robot puede superar circuitos de obstáculos siendo dirigido por haces de luz. Aunque no parezca muy útil en lo que respecta a trasplantes cardíacos, las técnicas utilizadas podrían servir para la fabricación de corazones artificiales y evitar así las largas esperas para obtener un trasplante.
Para acabar con nuestro repertorio de noticias biológicas, una curiosidad. ¿Sabían que acaso que se puede dar el amor entre distintas especies? Bien, pues efectivamente esto puede ocurrir. Isabel Palacio, por favor, cuéntanos un poco más cómo sucede esto.
Muchas gracias, Dani. Como todos sabemos, la mayoría de los insectos parasitarios se guían por el olor para encontrar a sus huéspedes, pero una especie de mosca parásita es atraída por el canto que emiten las chicharras. Estas siguen a las chicharras y depositan las larvas recién salidas del huevo directamente en ellas. El sonido que se convierte en una canción de amor seduce tanto a hembras como a machos en busca de pareja. Según revela un estudio publicado en Journal of Insect Science, se realizaron varios experimentos reproduciendo los cantos de las chicharras con altavoces y se observó que ambos sexos de esta mosca llegaban al lugar atraídos por el sonido. En conclusión, los cantos de las chicharras sirven de señal para encontrar pareja para ambos sexos de esta mosca de la especie Emblemasoma erro. Además, tal y como dijo un investigador, es como si la cigarra fuera un bar de solteros y su canto un CD de Barry White.
Pasamos al campo tecnológico, con Pedro Servián, que nos cuenta cómo un innovador sistema llamado NeuroLife promete mejorar el estilo de vida de aquellas personas condicionadas por los daños de accidentes o malformaciones físicas.
Gracias, Dani. Un grupo de científicos del Centro Médico de Wexner de la Universidad Estatal de Ohio ha conseguido restaurar por primera vez el movimiento de varios dedos, la mano y la muñeca de un hombre que sufría una paraplegia de brazos y piernas. Gracias a un sistema médico prototipo que usa las señales registradas en su corteza motora para estimular los músculos, el paciente pudo agarrar, manipular y soltar objetos. Hace 6 años, Ian Barhart, de 24 años, quedó tetrapléjico tras un accidente de buceo. Gracias a un nuevo dispositivo, en la actualidad es capaz de pasar una tarjeta de crédito o tocar la guitarra de un videojuego con sus propios dedos. Estos movimientos funcionales complejos son impulsados por sus propios pensamientos y un sistema médico prototipo, llamado NeuroLife, siendo Ian la primera persona en utilizar este dispositivo revolucionario. El participante asistió a sesiones durante 15 meses que le permitieron hacer movimientos aislados de los dedos y 6 diferentes movimientos de la muñeca y de la mano, siendo capaz de completar diferentes tareas de la vida diaria, como agarrar una botella, verter su contenido en un frasco y removerlo.
Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.